Estamos en Hora 20 con Carlos Augusto Chacón, Camilo Bonilla, Poli Martínez, Jairo Libreros, analizando un poco todo lo que nos dicen las encuestas. Ya miramos los escenarios de consulta, ahora miremos escenarios de primera y segunda vuelta. ¿Uno podría pensar que con estos resultados Petro podría llegar a ganar en primera vuelta o no?
Sí, puede ganar, Diana. Tiene una votación ya muy cercana, al 44-45% aproximadamente. Y en segundo lugar, pesa sobre esa candidatura también un mayor nivel de viabilidad en términos de crecimiento si logra concretar una alianza, por ejemplo, con el Partido Liberal. Yo creo que en estos momentos estamos muy cerca de tener a un candidato con opción firme de ganar en la primera vuelta electoral, y esa persona es Gustavo Petro.
A menos que para primera vuelta se presentara una decisión distinta dentro del Centro Democrático, ¿o no?
Aún así, Diana. Sí, porque fíjate, sí, porque si se va a Oscar Iván, no. De todas maneras va a haber dispersión de voto y no va a ser fácil concretarlo porque dependemos de dos variables: el triunfo de Fico Gutiérrez en Equipo por Colombia, el desplome consecuente que es inevitable de la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, que no despegó pero tiene electores y tiene partidarios muy disciplinados. Esas dos variables aún así son muy indescifrables, pero la votación que tiene,
o sea,
en estos momentos,
tendrían que unirse todos.
Pero seguramente
todos contra Petro, que es muy difícil.
Camilo. Pero no necesariamente porque las personas, o sea, una persona que, por ejemplo, si se dispersa a la derecha, pues votan, pero no van a votar nunca por Petro. Es decir, al final no le va a sumar a la otra parte para que se alcance la mitad más uno. Se dispersarán dentro de su mitad, lo que impedirá igual que se alcance el 50%. Yo veo ese como, pienso que es el escenario más factible para que Gustavo Petro sea presidente, pero lo veo como el escenario menos posible en la primera vuelta presidencial. No creo que Gustavo Petro alcance el 50% más uno para ganar en primera
sobre
vuelta.
Todo cuando hay 27 por un lado, 15 por el otro, 13 por el otro.
Sí, lo veo muy complicado. Es su mejor opción, pero la veo muy complicada.
Pero yo creo que el Partido Liberal, las bases del Partido Liberal
Jairo,
se identifican.
Ya le doy la palabra a Carlos Augusto. Jairo, sí.
Diana, las bases del Partido Liberal y unos importantes líderes de ese partido con presencia en el Congreso se identifican mucho con Gustavo Petro. Hacer una campaña en esos términos creo que sería no solamente un punto de apoyo muy grande, sino que en términos porcentuales uno puede estar hablando entre 7 y 10 puntos. Si esta encuesta refleja la realidad, y yo creo que es así, con un 44%, yo creo que alcanzaría a obtener con esa alianza tranquilamente la votación necesaria para ganar en primera vuelta electoral. Las bases liberales están mucho más identificadas
con
ese candidato.
Pero que en todos los escenarios la encuesta da 44 a 47 máximo para Gustavo Petro, ¿no?
Sí, señora. Pero todavía no podemos leer lo que puede ser una alianza con el Partido Liberal. El Partido Liberal tiene una presencia muy importante en el Congreso, tiene unos liderazgos jóvenes también muy relevantes y un sector muy importante de los jóvenes. En primer lugar, están más identificados con la candidatura de Petro. Irónicamente, y no tengo explicación, Diana, no sé por qué el segundo candidato que mejor se identifica con los jóvenes es el ingeniero Rodolfo Hernández. Pero la mayor identificación de ese voto joven y que va a votar por primera vez en estas elecciones es con Petro. Y esa variable también va a tener un peso muy importante en la primera vuelta electoral.
Muy bien. Carlos Chacón.
No, yo sí no estoy de acuerdo con Jairo. En esto, Jairo, no te puedo acompañar porque aquí faltan varios elementos importantes. Primero, que hablar del Partido Liberal no es todo el Partido Liberal. O sea, en este momento, Mauricio Gómez a mí está haciendo campaña con Alex Char, falta ver Lidio García, que encabeza la lista del Partido Liberal, y los senadores que tienen más de 90.000, 80.000 votos, por supuesto, hay representantes a la Cámara que sí se han acercado a la campaña de Gustavo Petro y le han hecho actos o mítines políticos. Pero es que aquí faltan otros partidos, es decir, Cambio Radical es un partido importante, es un partido que tiene, en este momento, tiene 15 congresistas, el Partido Conservador tiene 14, el Partido de la U tiene 12, y se están moviendo y están haciendo campaña, y esos partidos no se está, digamos, no hay forma de medir en este momento cuál va a ser su fuerza electoral, y claramente son partidos que han dicho que no le van a votar a Gustavo Petro. Yo creo que también desconocer el poder de las maquinarias regionales, que son al final del día también los que mueven los votos. Es que no olvidemos que en la segunda vuelta de Juan Manuel Santos, no olvidemos que Oscar Iván Zuluaga había ganado la primera vuelta. y los que movieron la segunda vuelta de Juan Manuel Santos para que Juan Manuel Santos fuera presidente por segunda vez fue la maquinaria de las regiones y específicamente la maquinaria de la costa. Entonces, esa es una realidad electoral y un voto duro, un voto que se mueve, sin decir que solamente va a votar si lo movilizan. Y lo movilizan los caciques regionales, pues los líderes políticos de las regiones. Y eso las encuestas no lo reflejan bajo ninguna circunstancia. Por eso el afán de Gustavo Petro de acercarse a ese tipo de políticos y de candidatos al Congreso, muchos de los cuales incluso él había dicho o se supone que el pacto histórico rechazaba y que ahora los vemos haciendo alianzas con ellos, porque él es consciente que sin eso no va a ganar, no va a ganar y no va a tener una votación importante en primera vuelta para llegar sólido a la segunda vuelta.
Me parece interesante mirar otro tema de la encuesta que tiene que ver obviamente con el presidente de la República y en ese sentido contarles a los oyentes, la desaprobación de Iván Duque llega a su máximo, en la medición de febrero se ubicaba en 77, llega a 82.3% en regiones como el suroccidente, donde está la violencia, las personas entre 18 y 44 años, incluso en las personas que se identifican de la derecha la desaprobación llega a 56.1. Es normal que se vean estos bajos niveles de popularidad, es el final del gobierno, es el desgaste de su figura, es la situación que nos muestra un informe como hoy de Naciones Unidas.
Creo que es la suma de todo, ya en el final, Iván Duque nunca se pudo consolidar como la figura de liderazgo para el país. Veía de hecho ayer un programa en La Silla Vacía donde le tienen un cronómetro de los días y las horas que le hacen falta para entregar la presidencia. Él nunca logró conectarse con el país, con la situación que sucedía, y además pues le ocurrió todo la mitad que desgastó a todos los gobiernos del mundo, no solamente al colombiano. Y si a eso le sumamos la devaluación, la inflación, fenómenos que están sucediendo regional y mundialmente, pues es imposible consolidar un liderazgo de esa manera. Su mismo partido lo rechaza, no logró conseguir alianzas sólidas para gobernar. En el Congreso se le dificultó cada uno de los proyectos de ley que pasaron desde el gobierno. Así que no, es el desgaste de 4 años donde nunca se logró consolidar como líder para este país.
Carlos, ¿tomaría algo?
Pues es también el reflejo de todo lo que ha pasado recientemente, pero pues porque además es una figura que en sí misma no es una gran figura política que resistiera los 4 años del gobierno y saliera, digamos, con algo que uno pudiera llamar el duquismo y que se reflejara también en una imagen del gobierno y pudiera capitalizar grandes cosas, a pesar de que tiene muchas cosas para mostrar, pues, digamos, la conflictividad social, la pandemia, los efectos de la recuperación económica y lo que muchos hemos observado como una falta también de estrategia de comunicación por parte de presidencia, hacen que la imagen de la opinión pública pues lo tenga donde está hoy en día, digamos, no le esté dando una calificación favorable o un nivel o un sentimiento de aprobación más alto.
Diana, yo estoy de acuerdo con Camilo y con Carlos y quisiera agregarle algo a esa lectura. No solamente es que muchos vemos con el sol en la espalda al presidente Duque, no solamente es el un marcador en el calendario de muchas personas. Yo creo que Duque también se quiere ir. Hay un ejercicio que yo viví en carne propia cuando presté servicio militar y que muchos hemos visto en películas, en televisión, y es los soldados que van marcando los días que le falta para la baja, para irse a prestar el servicio militar. Y yo creo que el presidente Duque está haciendo ese ejercicio. Cuenta con delicadeza día a día cuánto tiempo le falta para entregar el poder el 7 de agosto, y eso ya se le nota, no solamente en sus declaraciones, en sus actividades, sino de manera particular en ciertas posturas que él tiene. Yo creo que él está desesperado por entregar el poder, porque no ocurran mayores dificultades, pero día a día es mucho más difícil el esfuerzo para mantenerse, por lo menos mediáticamente, demostrando que todavía tiene juego en la política, y que aun cuando encontramos en un momento muy importante para la democracia, como son las elecciones, él ya está pensando en cosas completamente diferentes. La gran mayoría de personas que tuvimos la oportunidad de analizar la última gira del presidente Duque, nos concentramos en algo: está buscando puesto. Él quiere encontrar un lugar diferente en Colombia en donde pueda ejercer su experiencia o su vida profesional, y creo que el primero que se quiere ir del poder es precisamente Iván Duque.
Yo agregaría todo lo que han dicho, que Duque lamentablemente marca también el fin de una época de una forma en que se hacía la política en Colombia. No quiero decir que la que venga sea necesariamente mejor, pero efectivamente Duque alcanza a terminar con todo, cierra una época inclusive con el Centro Democrático, lo cual no deja de ser impresionante. Ninguna de sus políticas o de los programas con los que llegó y las promesas tiene ninguna recordación. Es además un gobierno donde todas las IAS, como se ha dicho tantas veces, cayeron en su bolsillo, y los escándalos que ha habido alrededor de su gobierno, que tanto cuestionó la mermelada del gobierno Santos, hoy en día se ve en medio de toda clase de lamentables titulares y hechos de corrupción o de manejos que no han sido claros. Entonces creo que con Duque se cierra una etapa, y una etapa además que los colombianos, como se ve en la encuesta, rechazan de una forma contundente. Y también creo que trae el replanteamiento final para los partidos o para el esquema que se vaya a construir hacia adelante. Pensemos en un escenario donde Petro gane, realmente el resto del país político, ¿cómo se va a organizar? Está, yo creo que fuera de lugar un poco, y esos esquemas tal vez no van a jugar de la misma forma. Y aquí, de un tema que no hemos hablado, pero el Congreso creo que hará un peso importante, o tendrá un juego
que
importante.
Ahí quería preguntarles un poco, ahora que ustedes hablaban del Centro Democrático y de una expectativa de votos de la derecha, con esta cifra del 70% de desaprobación, y ahora 80, es técnicamente imposible que una figura del Centro Democrático de la derecha tenga altas posibilidades de llegar a la presidencia. ¿O podría uno pensar que no estamos hablando de una derecha Centro Democrático, sino de un pensamiento de derecha que actúe de una manera contundente para en este escenario electoral?
Yo creo que esa imagen que se vio alguna vez de Uribe cargándole el megáfono a Peñalosa y a la inversa, es la que no vamos a ver, esa foto es la que no vamos a ver. Pero el ideario o el pensamiento conservador o de derecha en Colombia sigue siendo muy poderoso y posiblemente mayoritario. Y lo dice la encuesta, entonces seguramente lo que va a caer es la imagen como tal de Partido de Centro Democrático. Ya no vamos a ver los 20 senadores, ya no vamos a llegar a este punto con el partido y la imagen asociada a Álvaro Uribe. Pero ese ideario y esa forma de pensar está viva, y está igual de viva como lo ha estado en la historia política de Colombia durante 200 años.
Y se refleja en otras cosas, además, ¿no? El simple hecho de tener tantas voces en contra de la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas, que creo que era necesaria. Pero
esas cifras a mí me impresionaron mucho, porque se nota precisamente que hay un pensamiento conservador, pero no necesariamente se refleja si todo ese potencial de personas estarían pensando en votar por el pacto histórico. O sea, no resulta como mayor la coherencia, aunque dentro del pacto histórico ahora tenemos figuras que también tienen ese pensamiento, ¿no?
Pero ahí Diana, hay un punto, y es por eso Gustavo Petro se ha tratado de asociar con personas o con grupos que están cercanos a temas religiosos. Y muchos de ellos, por ejemplo, en la pregunta sobre el aborto, pueden llegar a tener una relación negativa con esa decisión de la Corte, pero pensar en votar por Gustavo Petro por otras asociaciones, porque las personas tienen una identificación de problemas distintas. Entonces, quizás no pueden estar de acuerdo con esto, pero le compran el discurso en áreas económicas o de la vida cotidiana. Entonces, por eso también mismo, el mismo Gustavo Petro ha sido en eso muy, muy sagaz, de encontrar vínculos con diferentes estamentos de la sociedad colombiana para, como lo decíamos más temprano, superar aquellos errores que pudo haber tenido hace 4 años que le impidieron ganar.
O Diana, o es una crisis de liderazgo en la derecha, porque el pensamiento conservador está vigente, lo dice esta encuesta y otras herramientas que nos permiten medirlo, pero los liderazgos no han logrado establecer márgenes de acción que les permita crecer más. Creo que el problema en la
derecha es increíble,
es el liderazgo,
¿no? Que haya un pensamiento conservador tan profundo y que no haya liderazgo que lo represente.
Porque se lo comió Uribe durante 16 o 20 años.
Sí,
se representó en una persona. Cuando esa persona se desgasta, el liderazgo hacia atrás no queda nada. Le pasa al Partido Republicano en Estados Unidos hoy con Donald Trump. Él se ha comido esa imagen y ahora voltean a mirar y solamente tienen a Trump. suele pasar cuando el caudillo termina como apoderándose de todo el ideario, que no es de él. El pensamiento es de muchas más personas, pero se sincroniza y se entiende en solamente una persona, y ese es un gran error en los procesos de liderazgo. Y por eso, que una persona esté en un poder 20 años por él o en otros o en otras personas, termina siendo caótico para una sociedad.
Sí, los demás.
Sí, yo, ¿me escuchan?
Sí, claro.
Es que yo creo que comparto esa visión. El liderazgo en cabeza de Uribe, el sentimiento conservador está, pero el liderazgo realmente de ideas distintas a las de la izquierda no es claro, porque si ustedes se ponen a mirar, pues realmente en lo económico la diferencia claramente es mucho más radical con Gustavo Petro en algunos temas, pero en otros es cuestión de matices. Incluso el Centro Democrático pues es un partido proteccionista, es un partido de subsidios, no es un partido, digamos, de una derecha liberal pro libre mercado, es un partido de intervencionismo, de cronicapitalismo, que es pues muy cercano a la izquierda. Entonces no ha habido un proyecto político realmente desde lo económico liberal y desde lo cultural conservador en Colombia que hoy lo encarne a algún sector importante de los que están en la campaña electoral. Y efectivamente haber puesto o haber creado esa figura de Uribe, el símbolo de la derecha, pues hace que en sí mismo su pérdida ya de ese liderazgo llegue a que no se encuentre o no se identifique esas ideas en una fuerza política capaz de competirle a Gustavo Petro.
El presidente eterno pues no es, ¿no? Nadie es eterno en el mundo.
¿Pensarían entonces ustedes que lo que hoy hemos hablado de esta encuesta está reflejando lo que ustedes también están viendo? Porque a veces vemos unas grandes manifestaciones, por ejemplo, en el caso de David Barguil, o vemos unas grandes manifestaciones en el caso de Alejandro Gaviria, que bueno, se muestra que ha crecido. ¿No creen que tengamos sorpresas, que en esta oportunidad sí hay una lectura válida del país?
Diana, yo creo que esta lectura de Inbamer es muy precisa. Uno puede ver manifestaciones de otros candidatos y movimientos mediáticos muy interesantes, pero si uno sigue lo que ha sido la secuencia de las series estadísticas de esta encuesta, pero también empieza a jugar comparando con otras series estadísticas de otras encuestas, yo creo que esta es muy ajustada a la realidad.
Muy bien.
Sí, yo creo que en este momento Hay unos escenarios muy plausibles y que todos vemos y que la encuesta confirma. No creo que se genere una gran sorpresa. Sin embargo, la experiencia que tenemos en Colombia en los últimos años nos demuestra que las encuestadoras han fallado, y por mucho.
La del 2016,
entonces tenemos que tener y tomar todo con mucho cuidado.
Camilo, la del 2016 fue desastrosa, no solamente para Colombia, es el año del triunfo de Trump, el Brexit en Reino Unido y el plebiscito por la paz en Colombia. Claro que tenemos preocupación y creo que siempre vamos a mirar al pasado por cuenta de esos yerros, pero yo creo que las encuestas es una herramienta vital para tomar decisiones electorales y nos vamos ajustando a ellas, no solamente por lo que dicen, sino porque en muchos casos es consecuente con los hechos que uno alcanza a ver como observador.
A mí lo que me preocupa es justamente lo que acabas de decir, y es que la encuesta sea una herramienta para tomar decisiones políticas. La encuesta a veces es una foto de lo que las personas piensan para tomar una decisión, o para a la hora de tomar una decisión
¿qué
política.
¿Qué le dirían ustedes a todas estas personas que de alguna manera dicen, yo entonces prefiero votar por este, aunque no me guste, porque si voto en blanco le regalo el voto al otro? ¿Qué le diría a ustedes a quien tiene ese pensamiento y dejan de votar por quien realmente responde a sus creencias y a sus consideraciones políticas?
Diana, yo ahí me lanzo de primeras. La intención de voto entre las distintas edades es impresionante como ha crecido. Yo no pensé que fuera a crecer tanto, y sí se ha, digamos, en el buen sentido de la palabra, politizado la ciudadanía alrededor de que tiene que tomar una decisión. Eso me parece importante. Lo otro es que la encuesta muestra la opinión de la gente sobre si el país va por bueno o por mal camino. Eso no significa necesariamente que vaya a votar, pero lo que es claro es que hay una gran insatisfacción y que hay una tendencia al cambio, porque las fórmulas anteriores, donde además la corrupción ya está identificada como el principal problema por encima de la economía en esta crisis, quiere decir que la gente sí está pidiendo un cambio, y ahí es donde el petrismo o Petro tiene una oportunidad tal vez de recoger, digamos, el cambio podría estar pesando más que el miedo, que ha sido otra de las herramientas que han vendido algunos de los otros coaliciones, y la esperanza se ve muy fraccionada precisamente por las dificultades de esa coalición. Yo creo que después del 13 esta gente sí se tiene que sentar de verdad y organizarse y tomar decisiones si le quieren hacer un contrapeso, en este caso a Petro.
Yo diría, Diana, que el 13 de marzo es un día para votar por convicción. Sí. En las consultas y en el Congreso. Que hay personas que votan estratégicamente, la segunda vuelta es el momento para hacer voto estratégico, donde las personas tienen dos opciones y se van por una o por otra. Pero el 13 de marzo, votar por convicción, no importa si su candidato es el que va de último, no importa si siente que su partido no va a sacar una curul, vote lo que usted crea. Ya habrá momento en la segunda vuelta para un voto estratégico.
Diana, yo diría algo. Yo le diría a todas esas personas que hay que vencer el sesgo del voto de triunfo. El sesgo, ese sesgo es muy peligroso al momento de sentarse uno a escoger por quién va a votar. Sí, y la gente quiere sentirse ganadora y se equivocan. Hay que votar por el candidato que, según el ejercicio de conciencia individual que realizo, refleja la identidad que yo tengo en materia ideológica y la probabilidad de sacar adelante políticas públicas, leyes o por lo menos actos relacionados con el control al gobierno que resulte elegido en las próximas elecciones. Vencer el sesgo del voto de triunfo, creo que es un buen mensaje.
Gracias, Jairo, no me quedo con eso. Vencer el sesgo del voto de triunfo. Que tengan un feliz fin de semana.
Feliz noche, Diana.
Gracias a ustedes.